La gran pregunta del fin de semana, luego de las declaraciones que hiciera la presidenta de la ADC, Carolina Goic, a la Tercera, diciendo que su primera opción, su decisión en este momento es ir directamente a la primera vuelta, saltándose la primaria. La gran pregunta, digo yo, es si eso es está preparando la cancha para una negociación, es una declaración que podemos considerar seria y una decisión tomada, o si esto es uno de los tantos forcejeos, ladridos, corcoveos de la ADC para adaptarse a un esquema al esquema de la nueva mayoría. Sobre este tema vamos a conversar en esta edición del programa con Harald Beyer y Matías del Río. Yo decía que era la gran pregunta del fin de semana, la verdad es que me corrijo, porque otras grandes preguntas del fin de semana es si las machas las íbamos a querer con salsa verde o a la parmesana, o si nos iba a tocar taco a la altura de Tiltil.
Los huevitos.
Pero esta también fue una pregunta que se formuló el fin de semana, así que, señores, ¿qué piensan ustedes?
Buenas tardes.
¿Hay que tomarla en serio o no?
O sea, yo tengo dudas. Yo creo que es una declaración más bien de intenciones, pero que no significa necesariamente una toma de decisiones definitiva.
Está estirando un poco la cuerda,
me parece, sobre todo porque las encuestas le hacen difícil a ella tomar una decisión, o a la Democracia Cristiana en general, tomar una decisión que le signifique ir hasta el final, porque no tiene demasiada fuerza.
No, ella fotografía mejor con la cámara fotográfica que con las encuestas.
Así es. No, ahora, esto puede cambiar.
Las encuestas muestran que es una ratona.
Pero encuentro que es tremendamente arriesgado ir a primera vuelta sin una candidatura suficientemente competitiva. Y hasta ahora su candidatura nos demuestra ser muy competitiva, y eso indudablemente que debe hacer pensar a los parlamentarios. De hecho, las reacciones de los que tienen que ir a la reelección fue inmediatamente decir, oiga, veamos, vamos más con calma.
Una cosa que te dejen tus correligionarios y tus candidatos, no olvidemos que aquí hay una elección parlamentaria en paralelo.
Sí, pues.
Que tus candidatos de tu
Ahora,
partido...
Siempre en las presidenciales hay una parlamentaria.
Claro, pero es que a veces cuando está muy caliente la elección presidencial y tiene mucho ruido y muchos temas discutibles, las otras pasan un poquito a segundo plano. Cuando son muy más planas...
La diferencia, Matías, yo creo que es que antes siempre, o sea, había una lista nomás, o sea, en tu sector había solamente una lista.
Por eso, claro.
Ahora sí. Cambió el sistema.
Claro, pero más importante había un candidato presidencial.
Sí. El oficialismo, perdóname,
María. Dale.
El oficialismo, pongámonos de acuerdo, el oficialismo nunca ha competido con, sino con un solo candidato presidencial, obviamente, ¿no? O sea, ¿alguna vez ha ido dividido?
No.
El oficialismo, o sea, el sector que siempre, es gobierno.
O sea,
va a la reelección. Solo la oposición fue en un caso.
Con Piñera y Lavín.
Lo que yo decía es que ponte tú, Orrego, no le fue bien en la primaria anterior. Me refiero a una primaria.
Perdón, hizo el ridículo.
Salió tercero cuando la Democracia Cristiana debiera pelear la punta siempre, o eso más o menos lo que uno supone. Es distinto que te vaya mal en una primaria, arriesgarse que te vaya mal. O sea, imagínate un candidato de la Democracia Cristiana que saque el 3%, el 4%. Te invento. Es una catástrofe, porque que te vaya mal en una primaria por lo menos es más presentable. Y además que viene el tema, ¿quién quiere hacer campaña contigo? Por eso me refería a que tus propios correligionarios, los candidatos a senador por la región de Maule, que se están sacando los ojos, por la región de la Araucanía, en fin, en un montón de regiones, la Quinta, ¿para qué decir? Elecciones hipercompetitivas. Que tus candidatos ni uno te elija a ti para salir contigo, para sacarte la foto, para, en cambio, que empiecen a buscar a Guillé, que empiecen a buscar a la Beatriz Sánchez, que empiecen a salir solos. Es decir, puede salir muy trasquilada la Democracia Cristiana si solamente... decidir la primera vuelta como quien dice, como por darse un gustito.
Ya, así que
tampoco lo creo.
Tu apuesta es que esta cosa se va a ordenar.
Yo creo si tuviera que apostar algo, al riesgo de perder.
Va a llegar un solo candidato de la nueva mayoría.
Yo siento que la ADC, es más, yo
a las elecciones
arriesgo
de fin de año.
Arriesgo altísimo de perderme. Yo pensaba que Lagos iba a llegar y me equivoqué. Por lo tanto, me suelo equivocar más de lo que la chunto. Pero yo creo que la DC va a ir...
Mucho, en eso vengo insistiendo desde hace años.
Una vez que me ofrecieron trabajar contigo, digamos...
Que te equivocas ya, mucho.
Pero, ya, y más reincido, además, reincido en el caso tuyo. Yo creo que la DC no solo no va a ir a primera vuelta, sino que va a apoyar con un fervor inusitado a Alejandro Guille.
Ahora, curiosamente, desde el punto de vista de la suerte de la coalición, esta amenaza puede ser positiva porque... Yo creo que hay una tentación de la coalición de centro-izquierda, la nueva mayoría, de jugar en el terreno del Frente Amplio. Y creo que eso no le ayuda a mejorar sus perspectivas de obtener el gobierno.
Bueno, y eso ayuda, hace sentir muy mal a la Democracia Cristiana.
Claro,
o sea, la ponen en una posición muy incómoda.
Está bien, pero yo creo que la estrategia de la nueva mayoría para tener posibilidades de competir realmente con Piñera es moviéndose hacia el centro. Entonces esta amenaza puede llevarla a la coalición a moverse hacia el centro y en esa perspectiva también estaría más cómoda la Democracia Cristiana.
Absolutamente. Absolutamente. Y evitaría una fuga de votos hacia
Piñera.
Claro,
aquí hay un comportamiento estratégico que yo creo que ayuda a ordenar a la coalición también. En ese sentido uno entiendo más bien la amenaza de Carolina Goic en ese sentido más que en una decisión definitiva de ir hasta el final.
Oye, Harald, ¿tú no encuentras dramático que la nueva mayoría, para la nueva mayoría, digamos, no para el país ni para ti, digamos, sino para la nueva mayoría, encuentras dramático que compitan dos listas parlamentarias y con un solo candidato presidencial?
Yo creo que eso no es tan dramático.
No es tan dramático, ¿no?
Yo creo que es mucho más dramático competir con dos candidatos presidenciales y dos listas parlamentarias. Yo creo que eso es bien complejo.
Sí. Eso sería, los hechos son dos coaliciones.
Claro,
los hechos son
dos coaliciones, por lo tanto creo que es complejo. Pero la otra alternativa me parece que no es tan...
Ahora, el corazón del presidente o del candidato a la presidencia siempre va a tener el corazón puesto en una lista parlamentaria en la región, en el Maule, no sé, en Valparaíso, en...
No sé, porque yo creo que el corazón finalmente está puesto donde maximiza las posibilidades de voto y eso va a depender en cada región, en cada circunscripción, un poco de la lista.
De qué cacique estamos hablando.
Exacto. Entonces eso lo hace que no tenga en principio necesariamente preferencias por una lista. Por eso que no me parece tan grave desde el punto de vista de la dinámica de la coalición, cualquiera que ella sea, ya sea la de centro-izquierda o la de centro-derecha. Sí es más difícil obtener mejores votaciones, digamos. Si al lado tiene a Chile Vamos en una sola lista, eso probablemente maximiza las oportunidades de elegir candidatos a Chile Vamos, digamos, en el margen.
Claro.
Por el tema de la cifra repartidora, pero...
Yo no solo comprendo lo que hace la DC, sino que me parece una buena estrategia hacer el guapo ahora, porque este es el momento donde puedes hacer el guapo. Lo que uno tiene que ver si es el momento de los cubos. Y ahí es donde yo creo que la DC después va a ir con Guille y va a mostrar cierto, y muchos de ellos van a mostrar cierto entusiasmo, porque es la alternativa que ven de mantener el poder, y no lo digo de manera irónica ni peyorativa, mantener el poder es lo que buscan los partidos políticos, llegar al poder e influir con sus ideas. Y ellos creo que se va a vender esto como una alternativa, que la Democracia Cristiana es la que le da la raíz en el centro a esta coalición de centro-izquierda que tanto le ha dado el país. Yo creo que ese va a ser el discurso. Es decir, y a Guille también le sirve tener la Democracia Cristiana, creo yo. Por lo tanto, le sirve a todo, es funcional a todo, y sobre todo cuando al otro lado hay una candidatura que no prende. Y eso es la razón matriz, creo yo. Si tú tuvieras un tipo que tiene el 18 y está ahí peleándola, y está...
¿Tú te refieres a la candidatura de Carolina Goic?
Si tuvieras un candidato que está por debajo de Guille, pero que en una de esas repunta las últimas tres semanas, ok... Pero estamos una candidata con el 2% en la encuesta que tú quieras mencionar. 3, 2, 1, 1,5. Entonces, esa es la primera razón. Y la segunda es porque al final son de ese centro y la gran mayoría de muertos cristianos se sienten en el bloque del centro-izquierda.
María, la DC va
y que
tomar...
les duele la guata votar por Piñera, muchos de ellos. La guata, hay muchos de muertos cristianos que te dicen hoy día, yo por la derecha no puedo votar. Entonces, se les hace más fácil con Guille.
Oye, ¿la Democracia Cristiana va a tomar decisiones definitivas a este respecto cuándo? ¿A fines de este mes o a fines del próximo?
El 2 de mayo es una fecha clave, porque tienen que estar inscritas las primarias.
Entonces,
28 de abril me parece que es la fecha que me parece haber leído. Sí, 28 de abril creo que es la fecha donde ellos tienen una reunión ampliada.
Y el 2 de abril
lo que pasa es que el 2 de mayo tienen que estar definidas las primarias, que si se inscriben las primarias o no.
Ya.
Entonces eso ya es una primera señal, digamos, si te inscribes en la primaria, correr hasta el final... Ahora, yo concordando con lo que dijo Matías y que se parece a mi posición, yo creo que el guapo, como le dice él, es poco creíble, digamos, justamente porque tiene pocos votos, digamos. Eso también te desgasta, pierde credibilidad un poquito eso.
Pero uno tiene que hablar con los bueyes que tiene.
Sí,
o sea,
también. Pero para que los guapos te sirvan, tienen que ser amenazas creíbles. Y en la situación actual, la amenaza no parece muy creíble.
Pero mira el contrafactual, ¿cuál es lo contrario? Pero ¿cuál es lo contrario? Ya, no hacer el guapo porque no tiene una...
Ir a primarias y preocuparte de movilizar mucha gente. ¿Te das cuenta? Porque si tú crees que las primarias no vas a arrastrar muchos votantes y tú tienes capacidad de movilización y tienes estructura nacional, yo supongo que la Democracia Cristiana debiera hacer, cosa que no hizo con Orrego. En parte a Orrego le fue mal porque la Democracia Cristiana no movilizó mucho a su partido. No, y había mucha resistencia interna, pero ella tiene una ventaja que tiene al partido bastante unido en torno a su figura. Y por lo tanto, creo que la estrategia óptima para esa para ese partido es movilizar a muchos de sus partidarios, tratar de hacer un esfuerzo grande y sacar un buen resultado en la primaria, y eso te aumenta tu capacidad de negociación también.
Matías del Río, me queda claro que tú te la juegas porque la Democracia Cristiana va a terminar subiéndose al carro de la candidatura de Alejandro Guille.
¿Tú?
Tu apuesta.
¿Y tu apuesta?
No, tu apuesta. ¿Una lista parlamentaria o dos listas parlamentarias?
Uf, no, él me queda grande. No sé.
Ya. Y la misma pregunta para ti, Harry.
Yo creo que va a ser un solo candidato. Ya. Y en este momento dos parece muy probable que sea Alejandro Guille. Y van a ser dos listas parlamentarias. Porque me parece que no caben todos en una sola lista.
Es muy estrecha la habitación.
Porque además... No pierdan de vista ustedes que las listas ahora tienen que tener una representación, o sea, tienen que tener 40% de mujeres.
Además.
Entonces, cuando tú tienes una sola lista, no sé, una lista de 10, 4 son mujeres, es muy difícil armar 4, esas plantillas.
Claro. Se transforma una camisa fuerza.
O sea,
realmente...
puedes llevar uno más que el...
Uno más que los candidatos que se eligen.
Digamos.
Claro, en una senatorial se eligen 5 y...
Cada lista 6. ¿Cómo reparte 6?
Claro, entre 7 partidos, que son creo que son a estas alturas los miembros de la nueva coalición, más las cuotas, digamos.
Claro. Sí.
Entonces eso hace probable que vayan en dos listas. Ahora, pero tendría que haber una resignación de poder muy grande para que vayan en una sola lista.
Idea mía, o no, que es distinto ir a dos listas, ¿en qué tono vayas con dos listas? Si tú vas en dos listas porque no cabemos todos. Te tienes que subir un auto, no cabemos todos, fíjate, tómate un taxi para que se vayan los dos que quedan. Eso es una salida armoniosa. O cuando tú te vas a dos listas porque te fuiste a las patadas, yo creo que es bastante distinto.
Pero la nueva mayoría tiene experiencia en ir en dos listas.
Por eso,
el concejal.
Claro.
Les ha ido mal en ese... Entonces tampoco es tan costoso, creo yo, para ellos ir en dos listas. Con el argumento de que de alguna forma pueden renunciar en el margen a elegir algunos parlamentarios por si Chile Vamos va en una sola lista.
Oye, ¿estamos de acuerdo de que después de todo este quilombo con el refichaje, no solamente todos los partidos tradicionales chilenos pasaron el test, sino que tenemos una serie, pero muchísimos otros partidos que no sabíamos que existían? A ver, todos sabíamos que existía un partido humanista. Viene, yo creo, desde fines de los años 80. Pero yo no tenía idea que existía un partido que se llama Acción Patriótica, ponte tú. Tenía idea que existían, y son partidos...
¿Esa es la de Augusto Pinochet Molina?
Yo creo que es un partido de la izquierda más dura.
Sí, hay nombres en partidos de izquierda dura que parecieran ser partidos de derecha por sus nombres,
hay
digamos.
Hay un partido que se llama Nueva Democracia. Claro. Y Nueva Democracia a mí me remonta a los tiempos de Jaime Guzmán.
Claro.
Ahora, algunos de ellos
no tienen representación nacional, se han inscrito en algunas regiones.
De acuerdo, pero me fijé que Acción Patriótica, creo que se llama así el partido, está inscrito en todas las regiones y con una cantidad de militantes, o sea, que ya se la quisiera Renovación Nacional o el PPD, digo.
Estoy buscando Acción Patriótica. ¿Te interesa mucho, sospechosamente?
No sé.
Me llamó la atención.
¿Estás
viendo por dónde va a refichar, Héctor?
No. Es que me llamó la atención porque no sabíamos que existía ese partido.
No, yo
no sé qué tanta qué tanta depuración, claridad, estabilidad, no sé, delimitar perfectamente la cancha fijó esta ley de partidos políticos. No sé si logró ese objetivo, porque, a ver, ¿por qué quisimos o por qué el Parlamento aprobó que la militancia tenía que refichar? O sea, para establecer un principio de seriedad en este asunto, ¿no es cierto?
Exacto, a propósito que iba a haber financiamiento permanente para los partidos,
claro,
políticos.
Y necesitábamos transparentar los mecanismos, digamos, de los mecanismos democráticos de decisión dentro de los partidos. Y para eso teníamos que conocer el
padrón efectivo.
El padrón efectivo, ¿no es cierto? Eso está perfectamente claro, pero surgen esta cantidad de otros partidos que cumplieron el estándar, cumplieron el mínimo de los 18.000, 19.000 militantes, y yo no sé si van a tener
representación parlamentaria,
y es más, no sé si van a tener tantos votos. O sea, puede ocurrir lo mismo que le ocurrió a la candidatura de Tomás Jocelyn Holt, que terminó sacando menos votos que los 35.000 votos que se exigía para inscribir.
Casi con menos votos que firmas.
Claro, claro.
Eso es bien complejo. El tema del voto. Ustedes vieron que Revolución Democrática, que tuvo elecciones, votaron en torno a las 1.400 personas.
¿Cuántas?
1.400 personas.
Ya.
Pero con un 85% de abstención. Ahora, estaba más difícil de votar, hay que reconocerlo, porque era vía web.
Entonces, pero vía web es más fácil.
Sí.
Ah, pero esa abstención también es un poco mentirosa, porque son supuestamente militantes, pero todavía no está constituido como partido, entonces no es el padrón.
Pero había tipos que habían firmado una carta,
claro,
de militancia.
Claro.
No, por eso te digo, era cosa de votar en el teléfono.
Claro, es poquito más que un centro de padres, eso.
Depende del tamaño del colegio. Pero esto te quiere decir que cuando alguien dice que los jóvenes pueden modificar mucho la elección, está por verse. Es como cuando los candidatos, yo lo he escuchado a Harald decir, este candidato, mire, marca bien o marca mal, pero primero tiene que ser conocido para que después le vaya bien o le vaya mal. Aquí lo mismo, los partidos, las organizaciones, primero tienen que tener gente dispuesta a ir a votar en sus elecciones internas para después ir todos juntos a dar vuelta al país en pos de sus ideas.
Oye, hasta donde yo entiendo, eso sí, el problema de la desafección de los jóvenes con el sistema político es bien universal, ¿eh?
Sí, no.
Es bien universal, o sea, no es un fenómeno de aquí, de Chile, y yo creo que el gran desafío que tienen estos movimientos, estos
más
partidos
todavía en los
políticos,
regímenes presidenciales, ¿eh? Curiosamente los parlamentaristas, los regímenes parlamentarios, por la naturaleza de esas elecciones, hay como más fidelidad con los partidos todavía,
ya.
En Alemania, en Inglaterra, cuando
en España.
No es la misma España. Los regímenes presidenciales o semipresidenciales, la desafección con los partidos es mucho más fuerte.
Todos los jóvenes que protestan, todos los jóvenes contestatarios, entraran al sistema político, o sea, otro gallo les cantaría a las revoluciones democráticas y a los movimientos de la izquierda autónoma de este mundo.
Pero eso supone que esas protestas, esos movimientos, también tienen factores comunes que los unen y probablemente no son tan comunes. Probablemente si tú lograras entrevistar a los 200.000 que fueron, no sé, a la mayor marcha, te encontrarías una diferencia de opinión entre esos 200.000.
800.000 fueron, según Messina, a la de las AFP, ¿o no?
Sí, bueno, pero eso está bien en duda, creo yo, ¿eh? Está bien en duda, uno ve las fotos.
No, pero tomemos cualquier número,
sí,
da lo mismo,
sí,
digamos.
Sí.
O sea, probablemente el universo de opiniones que tú encuentras ahí
sería muy cruzado.
Es muy cruzado, y yo estoy seguro de que, la marcha de los estudiantes, no me extrañaría que en su momento había también muchos votantes de Piñera, o no sé de quién, digamos.
Claro.
¿Das cuenta?
Total, cuando uno ve esas marchas en Noma FP, claro, uno ve que hay banderas de movimientos de minorías sexuales, de regionalistas, es decir, aglutinan aspiraciones de distinta índole, no son todos del movimiento que citó.
Claro.
Sirve como soporte para. La mejor prueba es que estas cosas interesantes en lo empírico. Tenemos candidatos no más FP que tienen APB, por ejemplo. Y esa es una contradicción en la esencia.
Claro. ¿Sí?
Porque una cosa es que a ti te pongan el dedo.
En todo caso, oye,
sí,
yo iba...
Exponer tu plata voluntaria en un sistema del cual crees que debe abolirse es raro.
No, pero es el sistema que tienes y tiene un beneficio tributario. Yo no no sé, no usaría ese argumento para cuestionar a esas personas. Yo creo
no
que...
cuestionar, pero uno supondría que no están ahí con su plata, porque no les gusta el sistema, creen
no,
que,
¿eh?
Que...
Pero no hay ahí, ¿no te hace ruido algo, no?
A mí, no, porque a lo mejor este es el sistema que tienen y preferirían un sistema reparto, tal vez. No me parece que sea inconsistente necesariamente.
Lo entiendo, pero me sigue haciendo un poco de ruido, como me sigue haciendo un poco de ruido la gente que se la juega por la educación pública, y educación pública para arriba, educación pública para abajo, pero a la hora de colocar sus hijos en el colegio, prefiere el Grange. Y lo justifican muy bien, dicen, no, es que yo quiero lo mejor para mis hijos.
A mí la verdad es que esas cosas no me hacen nada ruido.
A mí me generan un poquito, quizás porque soy muy old fashioned, digamos, le pido a la política que sea antes que nada testimonio, y no solamente puro discurso. Juégatela, Matías del Río, por favor.
No, pero que me la jugué ya, porque me parece increíble que haya gente que es tan nomás FP y tenga APB, por ejemplo.
Ya.
Porque eso.
Y respecto del tema educacional.
Creo que es razonable cuando uno tiene hijos de decir una cosa, lo que yo aspiro para mi sociedad y para mi país, y otra cosa.
Yo aspiro para mí.
No, que aspiro, pero es que no están las condiciones para lo que yo aspiro para mi sociedad.
Claro.
Hijos. Entonces, no, yo ahí, sí. Ahí no te compro tanto, digamos, claro, en buena hora.
Porque el testimonio es personal, no tienes por qué hacerlo transitivo al resto de los integrantes, claro, de tu familia.
Si tú tienes
no, si es una exigencia que yo le pongo a la política.
Sí.
Exigencia que le pongo a la política. Sí. O sea, prefiero una política que sea testimonial a una política que sea. A ver, con tantos sombreros.
Lo que sí, Harald, tiene un poco razón, Héctor, y me duele decirlo, pero puede tener un poco razón, es que si todos los políticos que están discutiendo las políticas públicas, para que la redundancia, respecto de la educación pública nuevamente, y ponen a sus hijos allí, ¿qué primero huevo la gallina? Y podría tener de verdad mucho más sentido de realidad y avanzaría mucho más y mejoraría mucho mejor la educación pública. Entiendo tu desconocer al detalle.
Pero la pregunta es cuál es el costo que tú quieres hacerle pagar a esas personas, digamos, porque si ellos perciben, aún prefiriendo la educación pública, que en el estado actual esa educación pública no está en el nivel que debería estar producto de este otro tipo de sistema que tenemos, ¿no es cierto? Que es el cuestionamiento que el estado de la educación pública obedece al tipo de sistema educacional que tenemos y por eso quieren cambiar
pero
el sistema
pregunta,
educacional.
Esa pregunta es completamente reversible, también funciona en doble tránsito, digamos, porque, claro, depende a quién le quieras pasar el costo. Yo prefiero que no lo paguen mis hijos, con lo tanto estoy cargando el costo a la sociedad, ¿no?
Y además sería mucho más rápida, probablemente, y habría mucho más incentivo a que de verdad se trataran los temas que importan y que mejoraría la educación pública si los hijos de quienes toman las decisiones están en esa educación.
Bueno, puede ser, digamos, yo no estoy desconociendo eso, pero a mí no me parece que sea inconsistente tomar una decisión de esa naturaleza.
No es para llamar a un fiscal y pedir que haga un sumario.
Claro. No me
crucificar
a nadie.
Pero una cosa,
pero
que,
llama la atención.
Una cosa que a mí me.
Entiendo tú, Gerard, algún... que conoces del tema de educación en profundidad, que por
algún
ejemplo en Estados Unidos hay muchos parlamentarios y muchos candidatos a presidente y todo que tienen sus hijos en la educación pública, que dice, sí, pero es que mira la educación pública que hay. Es que primero, huevo la gallina. A lo mejor la educación pública
es buena porque los políticos...
Unidos,
acuérdate que no hay educación particular subvencionada. Hay educación particular relativamente cara y educación pública. Y dentro de la educación pública hay algunos modelos de charter schools que son más bien privados, pero son menores, digamos.
Pero a lo mejor es
entonces
buena...
no es análogo.
Pero no es análogo del todo, pero
o sea,
quizás...
A lo mejor el holandés es más análogo. Te das cuenta donde hay mucho... donde la educación particular subvencionada es mucho más fuerte incluso que en Chile, y ahí hay muchos políticos que tienen a sus hijos en la educación particular subvencionada y que les gustaría tener a lo mejor un sistema de mayor educación pública, no sé. Mm. Ahí tal vez habría que comparar con esos países más que con Estados Unidos en esta materia. Mm.
Señoras, señores, un tributo a nuestro sponsor. Banchile Inversiones reúne para usted las mejores oportunidades del mercado local e internacional. Asesores expertos lo ayudarán a configurar una cartera de inversiones equilibrada y congruente con sus necesidades e intereses. Si usted aún no es cliente, llame al teléfono 820-2820 o entre al sitio banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, solidez y respaldo. No se vaya de la sintonía de Duna. A continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida edición limitada de Duna Soul con María del Carmen Rodríguez. Tenemos que agradecer la participación de Harald Beyer y Matías del Río en esta edición de Terapia Chilense. Muchas gracias por su sintonía y muy buenas noches.
Buenas noches.
Chao, Harald. Chao, doctor.
Chao.